Hacemos una pausa con uno de los economistas más brillantes del país, el exministro y hoy codirector del Banco de la República, doctor José Antonio Ocampo. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Bueno, buenos días, Julio. Muy encantado estar con ustedes.
Mire, comencemos por el tema del día. ¿Qué hacemos con James? ¿Usted dónde ve a James? Está entrenando con un equipo que no lo quiere. ¿Qué hacemos con James, doctor Ocampo?
Pues, de pronto debería comenzar a estudiar el tema de mi expertise en temas de fútbol, pero no creo que sea mi especialidad. Pero ojalá lo reciba, pero bien en el Real Madrid, ¿no?
Exacto, que lo pongan a jugar, que lo usen, que lo usen.
Sí, si no lo van a poder a jugar, qué desastre.
Sí, o si no, que venga y le dé una mano al Cúcuta y a Santa Fe una temporada.
No, al América, que es mi equipo.
Bueno, doctor Ocampo, ¿por qué está tan complicada la situación de empleo en Colombia? ¿Cuál sería la explicación que usted le da a un futuro de desempleo tan gris que se ve?
El impacto más importante que se ha dado, digamos, desde fines del año pasado es la lentitud de la reactivación económica, que se esperaba que fuera pues más fuerte, con un crecimiento que el Banco de la República estimaba en 3.5% este año, el gobierno en 3.6%. Pero la reactivación ha sido muy lenta. El primer trimestre fue del 2.3%, o sea, muy poco, y ese es el efecto principal que se ha sentido sobre el empleo. Hay un impacto, pero de acuerdo con los técnicos del banco, marginal, de la migración venezolana, que ha contribuido unas pocas décimas, digamos, también a esa situación, porque ha generado pues un aumento de la fuerza de trabajo en los dos últimos años de un 3%, y no toda la mano de obra, pues, o más bien, una proporción más alta de los venezolanos terminan en trabajos informales o desempleados.
Codirector Ocampo, ustedes hacen una rebaja de crecimiento hasta 3% para este año, que demuestra también que son mucho menos optimistas que el gobierno en este campo. Y quiero preguntarle, ¿las medidas entonces que se tomen ya de aquí en adelante ya no serán suficientes para aumentar ese crecimiento económico?
Bueno, la política monetaria lleva ya bastantes meses con una tasa de interés relativamente baja. Y esa tasa de interés es como decimos en nuestra declaración, moderadamente expansionista o expansiva, ¿no? Y creo que esa es más o menos el consenso nuestro, es mantener esa tasa. La situación fiscal, por su parte, pues es de relativa austeridad y no puede contribuir mucho al crecimiento económico. Podría uno pensar que de pronto la competitividad, la tasa de cambio sí ayude por la vía de las exportaciones y de la capacidad de la producción nacional de competir mejor con las importaciones, que es un tema que todavía tenemos pendiente porque no hemos sentido esa reactivación exportadora todavía.
Codirector Ocampo, 3.6 dice el gobierno que crecería la economía, 3% dice el BBVA que crecería la economía, 2.9 dice Bancolombia que crecería la economía y ustedes dicen que 3.1. ¿Qué está viendo ustedes que el gobierno todavía no ve?
Bueno, nosotros decimos exactamente 3, ¿no? Pero que estamos en la tendencia general de las estimaciones que se han hecho pública por parte de organismos privados. Lo que estamos captando básicamente es la lentitud de la reactivación. O sea, para que el año termine en 3.5, digamos, haber comenzado con un primer trimestre mucho más fuerte. Y ese primer trimestre, de acuerdo pues con los ajustes que se le hacen por número de días, calendario y estacionalidad, fue el 2.3% del primer trimestre y los técnicos del banco estiman que va a ser 2.8 en el segundo. O sea, sí hay una reactivación, pero es un poco lenta. Eso es básicamente lo que está captando la reestimación del crecimiento económico de este año que hizo el equipo técnico del banco.
Usted hablaba ahorita de tasas de interés. ¿Qué efecto va a tener la posibilidad que se habla tanto de que la Reserva en Estados Unidos baje tasas de interés?
Bueno, el efecto más importante que ya se siente, de hecho, en el mercado internacional es unas condiciones de financiamiento bastante favorables para nosotros y para todas las economías emergentes. En la medida en que sea menos atractivo, digamos, invertir o hacer un depósito a término, qué sé yo, comprar un bono en los Estados Unidos, pues más atractivo será traer los capitales hacia las economías emergentes como la nuestra.
Doctor Ocampo, hablemos ahora de otro indicador que también preocupa y es la inflación. Ustedes proyectan, el Banco de la República, que cerraría este año entre 3,6 y 3,7%, muy lejos todavía de la meta de 3%. ¿Qué hacer para controlarla?
Bancos centrales normalmente toman como referencia no la tasa de inflación de mercado, digamos, sino lo que se llama la inflación básica, o sea, que es la inflación que con la política monetaria se puede afectar. Esa inflación básica excluye los alimentos y excluye también todos los precios regulados, gasolina y servicios públicos en el caso colombiano. Entonces, esa tasa de inflación básica en el caso colombiano está en la meta, de hecho está ligeramente por debajo del 3%. Entonces, por eso, digamos, no nos preocupa mucho, digamos, esta alza de la inflación, que es casi exclusivamente debido a los alimentos y que tienen dos efectos. Un efecto, pues, de todos esos problemas de vías, el impacto que tuvo este niño moderado que experimentamos en Colombia, y el ciclo bianual, porque, digamos, el año pasado, recuerden que los alimentos fueron... tuvo una inflación muy baja, este año es más alta. Hay un ciclo bianual, como se le dice a eso en la jerga de estos debates, ¿no? O sea, alimentos bajos un año, un poco más alto el siguiente, vuelven al bajo, etcétera. Entonces, realmente, digamos, la meta fundamentalmente se está cumpliendo en materia de inflación.
Mire, yo valoro mucho sus opiniones porque... la autoridad suya es muy respetada y, por tanto, su explicación deja tranquilo a la opinión pública en relación con las expectativas. Usted ya advirtió que ese precio del dólar en Colombia debe favorecernos porque aspira o espera que reaccionen las exportaciones. Me preocupa mucho la declaración del presidente de Chile, mediante la cual advierte que Colombia está prácticamente estancada en su economía y que se empiece a hablar de recesión en México. ¿Eso no es indicativo de que tenemos dificultades?
Bueno, Colombia no está estancada, tal vez se refería a Chile, ¿no? Digamos que tiene también...
¿eh? Él dice, este año vamos a crecer 3%, es decir, mucho más que el gobierno anterior, pero si comparamos con América Latina, Argentina está en recesión, y Brasil, México y Colombia están prácticamente estancados, es comillas del presidente Piñera.
Vamos a tener que mandarle una cifra al presidente Piñera, porque eso no es cierto el caso colombiano. Colombia no está estancada. Colombia está creciendo un poco lento, pero no está estancada. Y de hecho Chile también se está desacelerando, o ha crecido bastante menos al comienzo de este año como que nosotros. Pero, digamos, el contexto latinoamericano, en efecto, es bastante débil en materia económica. Eso se refleja no solamente el colapso de la economía venezolana, sino la recesión brasileña, la recesión argentina, y ya se comienza a hablar de que México puede estar en recesión, digamos, estaba creciendo como al 1%. Pero, digamos, en ese contexto de las economías medianas, pues Chile, Perú y Colombia son las que tienen el mejor comportamiento, aunque también más débil de lo que se preveía. O sea que, curiosamente, aunque Colombia está relativamente débil, digamos, está bastante mejor que el promedio latinoamericano. O sea, el Fondo Monetario revisó sus cifras para América Latina a un 0.6%. O sea que decir, bueno, Colombia está en 3%, ciertamente no es estancamiento y tampoco es que sea un desastre. Ojalá creciéramos más.
Claro, pero codirector, cuando usted le dice eso a un ciudadano o a un actor del mercado, pues le dice, pues hombre, mal de muchos, consuelo ya sabe usted de quién. Entonces, al gobierno se le dice, está estancada la construcción, y ellos tienen tratan de mirar otras cifras. Se le dice, el agro no crece como se espera, el gobierno tiene otro análisis. Se le dice, la confianza de los consumidores todavía no reacciona, el gobierno dice, sí, pero es menos mala que antes. Al gobierno se le dice que la economía va creciendo muy poco, o que crece cada vez menos y muy lento y muy chichipato, como usted lo menciona. Pero el gobierno dice, no, pero estamos creciendo mejor que los del barrio. Entonces, la pregunta fundamental para usted es, ¿cómo hacemos para convencer al gobierno de que las cifras no son tan buenas, si es que al final esto se reduce es en los ciudadanos, se refleja en los ciudadanos, en que los ciudadanos, por ejemplo, no están encontrando empleo, o empleo de calidad?
Sí, digamos, la situación ciertamente no es la mejor, sobre todo en materia de empleo. Eso estoy totalmente de acuerdo, y hay que buscar qué alternativas pueden existir para contribuir a que haya más crecimiento económico. Eso es un tema que en parte compete obviamente a nosotros, al Banco de la República, al gobierno, pero también a los ministros sectoriales, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el tema de la construcción es tal vez el más serio de todos. No la construcción que directamente financia el gobierno, que la construcción pues de interés social, que esa está bien, sino la construcción de estratos medio alto. Vamos a ver que es un sector que no controla directamente el gobierno, pero digamos de pronto se puede hacer algo al respecto. La agricultura también este año ha tenido un comportamiento débil, en parte por el contexto internacional también. Los precios de varios productos están bajando a nivel internacional. En fin, yo creo que sí se puede hacer, y yo le diría, si no pudiera señalar un punto específico, que para mí me parecería más interesante, las exportaciones diferentes a petróleo y minerales. Esa, yo creo que ahí está un área que compete ante el Ministerio de Comercio Exterior, que debería ser altamente prioritaria para el gobierno.
Codirector, le cambio el tema. Esta es la última pregunta, no lo molesto más, pero es que esta mañana mi compañero Rafael Manzano desde Madrid nos decía que hay que ir a Londres ya, que eso está baratelli, la libra casi a la par, 1.09 con el euro, y esto sin que haya arrancado el Brexit. ¿Ese globo dónde va a parar?
¿El del Brexit?
El del impacto del Brexit en la libra. Mire lo que está pasando sin que haya arrancado el Brexit. El solo anuncio de Johnson, bueno, la tiene a la par con el euro.
O prefiere volver a lo de James Rodríguez.
No, pero si James Rodríguez viene a jugar a la América de Cali, yo no veo por esto. O sea, pero bueno, hablando del Brexit, yo creo que es un error histórico del Reino Unido lo que está haciendo. Y creo que el primer ministro Johnson está cometiendo un error haciéndolo a la brava. En fin, creo que para el Reino Unido esto va a ser muy negativo, pero bueno, es la decisión del pueblo británico y me imagino que se cumplirá. Y creo que además que quedan por delante muchos enfrentamientos, no con la Unión Europea, porque la Unión Europea ya ha dicho en forma absolutamente clara que no va a renegociar el acuerdo, sino dentro del Reino Unido, porque el Parlamento ha dicho que no quiere un Brexit a la brava. Los escoceses y los irlandeses están también obviamente molestos, digamos, con esta decisión. Ya la primera ministra de Escocia dijo que iban a hacer otro referendo para separarse del Reino Unido. En fin, la situación británica me parece que es extremadamente complicada y no creo que la postura dura del actual primer ministro sea una contribución muy importante a la solución de los problemas.
Codirector José Antonio Campo, gracias por atendernos y por su tiempo. Ha sido usted muy amable con la W.
No, encantado de estar con ustedes, Julio, y espero estar de nuevo pronto con usted. Gracias.
Muchas gracias. Pues Alexandra, es que el señor Johnson, dentro de las frases que ha votado desde que llegó al número 10, tiene una que es fantástica, ¿no? Y que se jodan los negocios, así dijo, ¿no?
Sí.
Que se jodan los negocios. No importa, ¿no?